Buenos días. Estamos delante de la palabra del Señor. La palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo a grandes hombres. En este caso, al apóstol Pablo, en esas recomendaciones que le hace a su discípulo Tito, con relación a cómo debía de conducirse, tratar, exhortar, etcétera, etcétera, a los hermanos cretenses, ya hace casi 2 milenios, hace casi 2000 años. Como título, tenía otro título, pero me ha parecido más consecuente poner lo que dice directamente la palabra del Señor. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para que no sean sin fruto. Según dice Tito, capítulo 3, que es el capítulo que vamos a ver en su versículo 14. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para que no sean sin fruto. Hay dos cosas en el título. Una es esa actitud que debemos de tener hacia las buenas obras, ese deseo que debemos de tener hacia las buenas obras. Y otra parte es que esas buenas obras, implícitamente por lo que dice la frase, van a dar fruto. Van a dar un fruto que, como veremos en el capítulo, es un fruto de relevancia e importancia. Es un fruto de suma importancia, como podremos ver. Antes de nada, empecemos con una oración. Jaime, ¿quieres orar tú, por favor, por que el Señor guíe, dirija y toque nuestros corazones con su palabra? El apóstol Pablo, ya en el primer capítulo de esta carta, cuando escribe a Tito, al cual había dejado en Creta, le escribe con dos cometidos muy claros y dos cometidos muy evidentes. Primero, para corregir lo deficiente dentro de los hermanos, dentro de la iglesia del Señor, para corregir lo deficiente, lo que no está bien y lo que no es correcto. Y en segundo lugar, también para establecer ancianos. Ya en el inicio de la carta, en el versículo 12 del primer capítulo, el apóstol describe a los cretenses por palabras de un poeta de ellos, de su propio poeta. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Una descripción clara de qué son los creyentes, los cretenses. Obviamente no los creyentes, pero cuidado. ¿No éramos esto nosotros? Y somos creyentes, ¿eh? ¿Y no queda reminiscencia de esto en nosotros? Seamos claros y seamos conscientes. Y el apóstol Pablo a Tito le recomienda precisamente que corrija lo deficiente. Este es el sentido de esta carta. Este es un sentido profundo. Este es un sentido de corregir lo deficiente en la iglesia del Señor. Tenemos los dos primeros versículos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cosas importantísimas. En esta primera parte, Pablo en su carta recomienda recordar a los cristianos cretenses, y de alguna forma esta carta nos hace recordar a nosotros, como los cristianos de 2000 años después, que seamos buenos ciudadanos dentro de nuestras comunidades. Habla sobre los ancianos, sobre las ancianas, sobre los jóvenes, sobre los siervos con relación a sus amos, los trabajadores de hoy en día, diríamos, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Y en este capítulo nos habla de nuestra relación con las autoridades, de nuestra relación con los gobernantes y con todos los hombres. El pensamiento de Pablo es que este tipo de conducta de buenos ciudadanos adorne el mensaje del Evangelio. Que adorne el mensaje del Evangelio. Esta forma de ser de los creyentes que adorne el mensaje del Evangelio. Como, en algún sentido, como si necesitara ser adornado lo que el Señor Jesús hizo. No necesita ningún adorno en ningún sentido. Pero de alguna manera el apóstol Pablo sí que utiliza esta palabra de adornar. Porque al Señor Jesús hoy no lo ven, hoy te ven a ti, hoy me ven a mí. Hoy ven la transformación que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. No le ven a Él, nos ven a nosotros. Que adorne el mensaje del Evangelio y al mismo tiempo que lo haga atractivo a otros. Que realmente este mensaje que nosotros hemos recibido, que hemos visto su atractivo, que hemos visto esa misericordia, ese amor de Dios, ese beneficio para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestro propio ser, que hemos visto eso, que realmente eso pueda llegar a ser atractivo también para otros, como lo fue para nosotros en su día. En el versículo 10 del capítulo anterior dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que adornen, que realmente de esta forma podamos adornar. En estos dos versículos hay 7 cosas que aconseja el apóstol Pablo. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, que no sean pendencieros, que sean amables y que muestren toda mansedumbre con todos los hombres. 7 cosas, nada más y nada menos, dichas en 2 versículos únicamente, pero 7 cosas que tienen un gran desglose para nuestras vidas. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. El ciudadano cristiano debe ser en todo sentido una buena influencia en su comunidad, demostrando de esta forma la hermosura de Cristo, a través de una conducta cortés, amable y de sujeción a sus gobernantes y autoridades. Esta conducta es el estilo de vida que produce el entendimiento de la gracia de Dios. Las instrucciones de Pablo a Tito son ejemplos claros del comportamiento que debemos tener los que hemos aceptado y hemos comprendido esa gracia, la gracia de Dios. En el versículo 12 del capítulo anterior nos insta a una cosa muy clara: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que obedezcan. Hoy nos está tocando vivir tiempos que podríamos decir especialmente difíciles para cumplir con estas acciones, sujeción y obedecer al gobierno, a las autoridades. Y digo especialmente difíciles hoy en día porque todo está permitido en nuestra sociedad. Podemos criticar a nuestros jueces, podemos criticar a nuestros políticos, podemos manifestar nuestros desacuerdos con las leyes establecidas e incluso podemos dejar de obedecerlas. Es lo que estamos viendo en la sociedad que nos rodea. Y seamos claros, todo esto está bien visto por nuestros conciudadanos y puede calar en nuestra conducta. Puede llegar a calar en nuestra conducta porque es el denominador común de lo que está sucediendo en la sociedad en la que vivimos. Pero como cristianos están primero mis convicciones incluso políticas, o bien lo que Dios me indica. ¿Qué es lo que está primero? Como creyente, como ciudadano de aquí, pero también de allí, del reino de los cielos. Analicemos en lo más interno de nuestro corazón cómo están estas dos acciones: sujeción y obedecer a nuestros gobernantes. ¿Pago mis impuestos como me corresponde? ¿Obedezco a las leyes como es preceptivo? ¿Pido facturas cuando me hacen algún servicio o más bien digo que no la quiero para no tener que pagar el IVA? Esto está a la orden del día.
esto está ahí, esto está circulando. Cuando presto un servicio, pregunto si quieren la factura. Por intentar evitar de hacer esa factura para pagar mis impuestos correspondientes. Más adelante. Era importantísimo que fueran buenos ciudadanos sin dejar de lado sus convicciones cristianas. Sus vecinos paganos tal vez podían desobedecer la ley, pero los creyentes debían someterse a la autoridad del Estado. Y cuando se escribe esto, hermanos, se escribe en medio de una persecución hacia los cristianos, cosa que hoy no tenemos. En medio de una persecución del propio gobierno, de las propias autoridades hacia el pueblo cristiano. En esos momentos es cuando se está escribiendo estas palabras. Cuanto más hoy han de calar profundamente en nuestros corazones. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Son palabras claras y directas del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, que llegan hoy a nuestros corazones para que sepamos cómo conducirnos, para que veamos también cómo nos estamos conduciendo y corrijamos aquello, tal y como le indica a Tito, para corregir lo deficiente. Que estén dispuestos a toda buena obra. No debemos interpretarlo como una exhortación general al servicio cristiano solamente en la Iglesia, sino más bien en el contexto de la buena ciudadanía. Significa cooperar en aquellas cosas que son para toda la comunidad, sean cristianos o no. El creyente puede servir en la política, perfectamente, o participar en proyectos de obras de caridad, o necesidad de nuestros conciudadanos. Podríamos buscar cientos de ejemplos, y creo que debemos de buscar cientos de ejemplos, para saber cómo debemos de conducirnos dentro de la sociedad en la que el Señor nos ha colocado y para, ¿por qué no?, empezar a hacer cosas que quizás hasta ahora no hemos hecho. Por ejemplo, hoy en día, tanto el marido como la mujer les toca trabajar, porque si no, no llega a esa economía familiar. Hay muchas madres con hijos que tienen su trabajo, tienen que atender a sus hijos, tienen que hacer la casa, tienen que hacer todo. ¿Cuándo descansan ellas? ¿Por qué no buscamos, por qué no vemos esa situación de quizás poder ayudar a este tipo de mujeres? Y no estoy hablando solamente de las de nuestra iglesia, sino de las de fuera de nuestra iglesia. Como un testimonio, como que estén dispuestos a toda buena obra, como nos dice el Señor. ¿Por qué no? Y como estas, puede haber cientos de cosas. Cientos de cosas que cada uno de vosotros podéis pensar y que podéis traerlas a los ancianos para ver si realmente podemos ponernos en esa situación de servicio, en esa situación de estar dispuestos como iglesia, como miembros cada uno de nosotros a esa toda buena obra con relación a los ciudadanos que tenemos a nuestro alrededor. que no difamen a nadie.
Difamar, injuriar, denigrar, agraviar, criticar, etc.
Es curioso, hay ciertas palabras que el castellano tiene, no sé, mogollón de palabras que vienen a indicar casi o prácticamente lo mismo. Amar, ¿sabéis de otra que indique amar? No la hay. Pero sin embargo, en difamar sí. ¿Os dais cuenta la cantidad de palabras? Todas, de alguna forma yo creo que el castellano es para que nos quede claro y rotundo qué es lo que no debemos de hacer. Porque la palabra de Dios dice que no difamen a nadie. Difamar es el acto mediante el cual una persona habla mal o dice cosas negativas sobre otra. En algunos casos ciertas y en otros casos no. Eso es difamar. Hablar mal o decir cosas negativas, sean ciertas o no, de otra persona. Eso es difamar. Y el Señor dice, a nadie difame. La difamación necesita de otras personas, ya que quien difama necesita a alguien que reciba esas acusaciones. Con lo cual, tanto el uno como el otro están haciendo mal. Tanto el que dice como el que escucha. Los dos están haciendo mal. La conversación difamatoria casi siempre suele ir por estos caminos. ¿Sabías que fulano es? ¿Que fulano ha hecho? Y la otra parte, sí, sí, dime, 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 dime. ¿Esto es lo que ocurre? Fíjate, me han dicho que, sí, sí, dime, 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 dime. No es que tenga nada contra él, pero, sí, sí, dime, 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 dime. Esto es lo que ocurre con la difamación. ¿Sabías que fulano es, que ha hecho? ¿Lo has hablado antes con él? ¿Lo has hablado antes con él? Ve a él y coméntaselo. Y si es necesario, exhórtale. Y si no te oye, procede conforme a lo que nuestro Dios nos aconseja. Ve con uno o dos testigos y si no lo reconoce, preséntalo a la iglesia. El Señor ha puesto orden en todo. Los que nos desordenamos somos nosotros. Los que nos apartamos del orden somos nosotros. Pero el Señor quiere reconducirnos a ese orden, para que realmente nos conduzcamos en el orden establecido por Él, en el orden que Él quiere. Fíjate, me han dicho que... ¿Lo has comprobado? Pues no lo divulgues. Lo más probable es que no sea cierto. Y aunque sea cierto, procede como ya hemos comentado. No es que tenga nada contra él, pero esto no deja de ser mentira. Cuando digamos esto, esto no deja de ser mentira. Ya que si así fuera, no actuaría de esa forma, no se actuaría de esa manera. La difamación siempre implica algún tipo de agresión o agravio contra la otra persona, siempre. La difamación es dicha sin que la persona contra la que se ejerce esté presente. Ya que si estuviera, podría denegar todo aquello que se dice sobre ella. ¿No es este acto un acto realmente de cobardía? Un acto que todos debemos reprochar y del cual hemos de apartarnos. Hermanos, debemos de reprochar y hemos de apartarnos. No puedo decir, sí, sí, dime, dime, dime. No, frénalo, córtalo, páralo, vete. Esta es la situación en la que debemos de conducirnos. Recuerdo que en el retiro del año pasado fue, si no recuerdo mal, Samuel Pérez Millos habló sobre este tema. Y habló con bastante rotundidad también. Porque es algo que perjudica terriblemente el seno de la Iglesia. Y que nos perjudica delante de nuestros conciudadanos también. O nos hace ver otra forma de ser diferentes cuando no entramos en críticas, no entramos en cosas denigrantes hacia otras personas, no lo toleramos que se hable de nosotros, sino que nosotros tenemos otra forma de ser, otra forma de actuar, en la cual no entramos en estas cosas. Llevemos a la práctica esta exhortación de Pablo, tanto en el contexto de la Iglesia como también en el de la comunidad donde vivimos. Y sometamos a tres pruebas toda conversación denigrante hacia otros. Tres pruebas. Bien sea una conversación en la que estemos tentados a participar, o bien en la que sin darnos cuenta ya hemos sido de alguna manera involucrados. Primero, ¿es verdad? Segundo, ¿es bondadosa? ¿Es para beneficio? ¿Es para bien de la otra persona? Y tercera, ¿es para edificación? ¿Es necesaria? La aplicación de estas tres pruebas, en la mayoría de los casos, sellará nuestros labios y también nuestros oídos. Sellará nuestros labios y también nuestros oídos. Que no sean pendencieros. Debemos evitar los pleitos y el espíritu de riña, del cual nacen las disputas y enemistades. La mayoría de las cosas podemos pasarlas por alto sin que lleguen a ser un perjuicio para nosotros, ni tan siquiera leve, hermanos, ni tan siquiera leve. Proverbios 15, versículo 18 nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Que no sean pendencieros, que sean amables. Amable, que es complaciente y se comporta con agrado, educación, delicadeza y afecto hacia los demás. Una persona con esta cualidad no insiste en sus derechos, sino que está dispuesto a ceder siempre que no esté en juego ninguna cuestión moral. Está comprendido dentro del gran mandamiento dicho por nuestro Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando realmente esto lo sentimos, lo vivimos, lo practicamos, queremos hacerlo, entonces esa cualidad nos da a no insistir en nuestros derechos, sino que estemos dispuestos a ceder en los derechos de los demás porque les amamos. Que muestren toda mansedumbre con todos los hombres. Debemos manifestar una actitud de humildad, de mansedumbre y gentileza para con todos. Esta actitud de consideración para con los demás es un aspecto esencial del carácter cristiano. Las instrucciones que Pablo da a Tito deben ser vistas como ejemplos claros del comportamiento que debe tener la persona que ha obtenido, que ha comprendido la gracia de Dios. Hermanos, no es algo optativo, no es una opción, sino más bien algo que surge de la persona que ha aceptado la gracia de Dios, que surge de nuestra nueva naturaleza, o que debe surgir, porque hemos sido hechos criaturas nuevas. Y esas criaturas nuevas, para que nos comportemos de esta forma que el apóstol Pablo aconseja a Tito, para corregir lo deficiente dentro del seno de la Iglesia. No es optativo, no es una opción. Son actitudes que yo he de buscar, que yo he de procurar, que en mi vida estén. Esta forma de ser, esta forma de conducirme con relación a todos los demás. A continuación tenemos los versículos. El versículo 3. Perdón, que estaba ahora en Romanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol nos recuerda ese gran cambio que Dios ha producido en nosotros y describe nuestro estilo de vida anterior. Nos dice lo que éramos: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuándo sabemos de esta realidad? Porque era una realidad que era interna nuestra anteriormente. Esas buenas obras hacia los demás podemos verlas de otra manera, de otra forma, porque nosotros hemos sido transformados y porque nosotros éramos de esa manera y esas personas necesitan también transformación. Y podemos comportarnos amablemente con ellos, podemos y debemos comportarnos de la forma que el apóstol Pablo nos aconseja y nos ha aconsejado. Estas características que vemos son las que se manifiestan en la vida de cada persona sin Cristo. Describen lo que tú y yo éramos antes. La condición es una condición seria, pero es la de todos los seres humanos. Al decir que así fuimos, se supone que ya no somos así. Y ninguno tenemos derecho de jactarnos a causa de lo que ahora somos. Es el propio Dios quien ha logrado ese cambio. No lo hemos logrado nosotros mismos. Los que hemos confiado en Cristo debemos comparar nuestra vida con esta lista de características. Hay diferencias entre tu vida y la de los que no conocen a Cristo en cuanto a estas actitudes. ¿Hay alguna de estas características que todavía aparece con demasiada frecuencia en tu vida? Porque la naturaleza carnal sigue estando ahí. Y la naturaleza carnal lo que tiene son estas características, no tiene otras, hermanos. Y esas características están dentro de nuestra naturaleza carnal. ¿Hay alguna de estas características que todavía aparece con demasiada frecuencia en tu vida? Pídele a Dios que controle esta área de tu vida y que la transforme de manera que sea evidente a tu familia, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y que Él, nuestro Dios, sea glorificado a través de este cambio en tu vida. Porque Dios tiene el poder de cambiarte. Pero quiere tu deseo, quiere tu voluntad, quiere que tu actitud vaya por estos caminos y que se lo pidas a Él, porque tu naturaleza ha sido regenerada, como vamos a ver, ha sido transformada. Veamos a continuación los versículos 4 a 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Afortunadamente, la historia no terminó en esa forma de ser, en aquel estado anterior. Dios cambió ese estado en nuestras vidas, o si aún no te has acercado a Él, quiero que sepas que Dios puede cambiar ese estado de tu vida. Dios nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Ese cambio en nuestras vidas, por lógica, debe ser visible en nuestro estilo de vida diario. Tiene que haber una transformación que nos separa de esas características y nos acerca a ese nuevo comportamiento, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Fijaros, hermanos, que hay verbos que nos llevan a la acción. Procuren. Los que creen en Dios, procuren. ¿Qué? Ocuparse en nuestras obras. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Que procuren. Es algo que debemos velar por ello. Es algo que debo de procurar. Es algo que debo de buscar. Al fin y al cabo, el Señor también nos dijo que hemos sido hecho criaturas nuevas para que andemos en buenas obras que Él ha preparado de antemano. Dios ha preparado buenas obras para que tú andes en esas buenas obras. Ha sido el Creador, el Dios eterno, el Dios que murió en la cruz por ti, aquel que realmente ha preparado una serie de buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Que procuremos andar en buenas obras. Pablo señala primero, ¿cuándo ocurrió esto? Lo primero que nos señala Pablo en el versículo 4 es cuando ocurrió ese cambio maravilloso. Y fue cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. En ese momento que aceptamos esto, ocurrió este cambio maravilloso. Este cambio que hemos de procurar, este cambio que hemos de buscar. La descripción de Dios como nuestro Salvador y la manifestación de su bondad y de su amor indican que se refiere a la muerte de Cristo en la cruz cuando nosotros todavía éramos pecadores. cuando nosotros aún éramos pecadores. Dios manifestó su amor por la humanidad, cediendo a su Hijo para morir por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa realidad es, en ese momento ocurrió esa transformación en nosotros. ¿Qué ocurrió en ese momento también? El versículo 5. En segundo lugar, Pablo nos indica qué es lo que ocurrió. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó por su misericordia. Esta es la base de nuestra transformación. Éramos rebeldes hacia Dios y enemigos de nuestros semejantes, pero Dios nos salvó. El cambio de lo que éramos, y Él cambió aquello que éramos, y Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquellas cosas viejas de las que hemos hablado hace unos instantes, de aquello que éramos, pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amables, no criticar, buscar el bien de los demás, ver, procurar buenas obras, todo este tipo de cosas. ¿Cómo ocurrió todo esto? Debido a los falsos conceptos que se proclamaban en cuanto a la salvación, ya en aquel tiempo, ya hace 2000 años, Pablo quiere aclarar de una vez por todas cómo Dios la había llevado a cabo. Primero, demuestra que esta salvación no fue lograda en base a obras. Acaba de indicar que nuestras obras eran malas, todo lo contrario de lo que Dios exigía. Respecto a las obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, dice, la expresión misma que emplea el apóstol aclara que no las habíamos hecho, que podríamos haber hecho, pero que no las habíamos hecho. Por eso nuestra salvación no puede ser por obras. Todos somos pecadores y como tales merecemos la muerte espiritual de separación con Dios. ¿Cómo ocurrió? En segundo lugar, en vez de obras, la base de la salvación fue la misericordia de Dios. Nos salvó no por lo que somos, ni por lo que habíamos hecho, sino porque nos amó. No hay dignidad en nosotros. Él es el que nos da la dignidad. Él es el que ejerce el amor. Él es el que pone la base y pone absolutamente todo. Y en tercer lugar, dos de los medios que Dios utilizó para llevar a cabo nuestra salvación fueron la regeneración y el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento nos purificó, nos regeneró, cambió absolutamente todo lo que antes éramos. Esa es la realidad, una regeneración total. Nos regeneró de todo lo que había contaminado nuestra vida en el pasado. Dios nos ve regenerados totalmente. El Espíritu Santo nos concedió una nueva vida por medio de la cual llegamos a ser nuevas criaturas. Todo el proceso es obra de Dios. En ningún momento depende del ser humano esta obra de salvación. Dios Padre nos amó y nos salvó en los versículos 4 y 5. Dios Hijo, Jesucristo, murió por salvarnos, lo vemos dentro del versículo 6. Y Dios Espíritu Santo nos dio una nueva vida, lo vemos dentro del versículo 5. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es su obra, no la nuestra. Nosotros no hemos podido hacerlo, pero Él lo ha hecho por nosotros. Él nos ha regenerado. Al salvarnos de esta manera, por su bondad, por su amor, por su gracia, el propósito de Dios fue que nosotros, que estábamos alejados de Él y sin esperanza, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es el fin. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, como vemos en el versículo 7. Por eso ahora tenemos esperanza para el futuro. Ahora cada uno que se ha acercado a Cristo, cada uno que ha recibido a Cristo en su vida, tenemos esperanza para el futuro. Nos da la esperanza de la vida eterna y de recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos. ¿Tienes tú esta esperanza? ¿A qué esperas? Si no la tienes, ¿a qué estás esperando? Aún hoy, Dios sigue extendiendo su mano a todo aquel que quiera recibir su misericordia y su amor. Pablo insiste en el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A lo largo de toda esta carta, el apóstol Pablo está hablando de esto, hablando de procurar ocuparse en buenas obras, porque son buenas y útiles a los hombres. Aconseja a Tito, como veíamos en el capítulo anterior, que hable, que exhorte y que reprenda con toda autoridad sobre estas cosas. Y aconseja al resto que nadie le menosprecie, porque hable, porque exhorte y porque reprenda sobre estas cosas. Nadie tiene el derecho de exigirnos que nos ocupemos en buenas obras, excepto Dios. Y tú mismo, a ti mismo, de forma personal, como una respuesta al amor de Dios por ti. Dios quiere que te ocupes en buenas obras. Nadie tiene el derecho a decirme que debo ocuparme en buenas obras. Nadie tiene el derecho a decirte eso, pero Dios te lo dice. Él sí tiene el derecho. Y cuando Dios te lo dice, eres tú mismo quien tiene que decirse a sí mismo, a ti mismo. Yo me lo tengo que decir a mí mismo, que tengo que ocuparme en buenas obras, porque es lo que mi Dios quiere. Aquel que murió en la cruz por mí es lo que me demanda, es lo que quiere de mí, porque sabe que es bueno para mí. Porque la realidad de Dios, todo lo que quiere hacia nosotros, sabe que es bueno absolutamente para nosotros. Y que el primer beneficiado vas a ser tú, el primer beneficiado voy a ser yo de todo ello. Cada creyente tenemos una responsabilidad para con los demás hermanos, para la mutua edificación y para que nos animemos a hacer lo que Dios quiere. Los dones que nuestro Dios nos ha dado no son para nosotros, son para edificación de la Iglesia. O lo que es lo mismo, son para ponerlos al servicio de los demás. Pablo ha dejado clara la importancia de este mensaje para todos los que hemos aceptado la sana doctrina de la palabra de Dios. Considera un momento el lugar donde el Señor te ha colocado. ¿De qué manera puedes ayudar a los demás a comprender este mensaje y el significado para sus vidas? ¿Qué pasos puedes dar para hacerlo? De alguna forma también hemos de deciros que los ancianos, como antes hemos visto, en cuanto a cosas que queremos hacer, nos gustaría también saber de tu decisión a servir. Saber de esa decisión que tú quieres, de ponerte al servicio, de realizar buenas obras. Si la sana doctrina es provechosa para todos, las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley son vanas y sin provecho, como nos dice el versículo 9. Es un tema muy reiterado en las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Tito debía de evitar estas cosas y nos habla precisamente de lo que hay que hacer con ello. Pero quiero terminar con todos los versículos que el apóstol utiliza en esta carta en cuanto a la orientación hacia las buenas obras. En el versículo 12 del capítulo 2, el apóstol dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En el versículo 8 de este capítulo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y terminando ya con las instrucciones personales que el apóstol finaliza la carta, aún vuelve a insistir otra vez en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que, hermanos, no seamos sin fruto, sino todo lo contrario, que llevemos fruto para nuestro Dios. Que realmente llevemos un fruto para nuestro Dios, para aquel que murió en la cruz por nosotros. Nos insta a las buenas obras. Nos insta a ser de una forma especial, de una forma diferente. Somos ciudadanos de aquí, sí, pero en primer lugar somos ciudadanos de los cielos. Ese es nuestro primer lugar. Y la ciudadanía de los cielos da unas características, da unas formas de ser,
da unas formas de actuar que son las que hemos de buscar, son las que hemos de transmitir y son las que hemos de llevar adelante. Y si no las tengo, tengo que pedírselas a mi Dios, porque Él es el que transforma mi vida. Él es el que me ha regenerado. Él es el que me va a seguir transformando. Él tiene un cometido: hacerme conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, manso y humilde. Esta es nuestra realidad. Busquemos esto, hermanos. Dios es quien nos da la salvación. Depende únicamente de Él, del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nosotros no podemos conseguir esa salvación a través de obras de justicia que pudiéramos hacer, sino por su misericordia y por su gracia. Dios nos ha transformado. Tomó lo que éramos, rebeldes, llenos de envidia, enojo, odio, lo ha convertido en una nueva vida, celosa de buenas obras, que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Por eso nosotros podemos y debemos tener un estilo de vida nuevo, manifestando en nuestra vida diaria el cambio que Dios ha realizado en nosotros a través de nuestras buenas obras. Dios también hoy quiere transformarte a ti. No dejes pasar esta oportunidad. Entrégate a Él si todavía no lo has hecho. Oremos. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Y diría que si tú, a través de lo que Dios te ha hablado en esta mañana, sientes la necesidad de acercarte a Él, puedes ahí mismo, desde tu asiento, donde estás, orar conmigo. Querido Dios, te necesito y esta mañana veo tu gran amor y misericordia por mí. He pecado contra ti y te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi ser para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cámbiame conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por salvarme a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Si has orado de esta manera, con sinceridad en tu corazón, nos gustaría saberlo. Puedes comentarlo con cualquiera de los ancianos o cualquiera de los pastores, Jorge, José Luis o conmigo. Que Dios os bendiga y os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Que tengáis una buena semana, llena de bendiciones de parte del Señor, y procurad andar en buenas obras. A Él sea la gloria.